Xi Jinping abrió el Congreso del Partido Comunista Chino y declaró la llegada de una nueva era. El presidente de China presentó el balance de sus 5 años como secretario general del Partido Comunista. El mandatario prometió que la economía mantendrá el rumbo de la apertura y llamó a combatir los actos de socavar el sistema socialista. El Congreso concluirá el 24 de octubre y le otorgará a Xi un nuevo mandato. Desde su llegada al poder, recordemos, a fines de 2012, Xi Jinping intenta cambiar el mapa de la economía mundial para colocar a China definitivamente en su centro. Este año, en este sentido, presentó un plan de infraestructura colosal con el que quiere ampliar y profundizar su influencia. Al proyecto se lo conoce, al menos coloquialmente, con un nombre bastante poético: la nueva ruta de la seda. Esto emulando al antiguo recorrido que unió comercial y culturalmente a Oriente y Occidente hace 2000 años. Para analizar este tema, tomamos contacto con Gustavo Girado, economista y máster en relaciones internacionales. ¿Cómo le va, doctor Girado?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué busca China con este proyecto de expansión de obras públicas?
Bueno, no estoy tan seguro que sea que pueda considerarse un proyecto de expansión, pero sí de consolidación de una presencia que ya de por sí es política y muy, muy fuerte. Hay una suerte de arraigamiento, si se me permite la palabra, de China en todo su espacio de influencia regional, porque lo que ha sucedido en los últimos menos de 10 años, te diría, que es hay un cambio muy importante del tipo de vínculo que hay entre las economías del Asia y del Pacífico y aquella que era considerada el reino del medio, que es en realidad lo que quiere decir China, donde hace unos cuantos miles de años la que usted mencionaba, Ruta de la Seda, era el camino más impresionante del cual se había registro para comerciar entre Oriente y Occidente. La influencia de China se expandiría con mucha mayor influencia económica, comercial y de inversiones a partir de un proyecto de infraestructura que es el más grande del mundo. Tiene varios planes quinquenales hacia atrás, digamos, no es algo tan novedoso, claro, sino que es un proyecto que se fue consolidando políticamente al interior del Politburó y luego ya se conformó a partir de conseguir el financiamiento del nuevo Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Digamos, hay varias vectores, digamos, que Occidente los lee, suele leerlos en forma dispersa, pero que están bastante imbricados políticamente en el espacio geográfico de Asia. Y en la medida que China consolidó este Banco Asiático, consiguió el financiamiento para una enorme cantidad de desarrollos de infraestructura diferentes, como pueden ser puertos, autopistas, aeropuertos, en el cual involucra a los estados, a los gobiernos de las distintas economías vecinas a China, y hace que las empresas privadas y empresas estatales de esas economías vecinas participen de esos proyectos con el financiamiento de este banco que le acabo de mencionar.
¿Y qué obras incluye?
Como le decía, básicamente están todas las que tienen ligadas con el transporte de mercancías. Así que el tema de aeropuertos, el tema de autopistas, autovías y grandes carreteras que pasan por distintos países son las centrales. Casi todas confluyen en los puertos del sudeste de Asia y hay un aspecto histórico a considerar que tiene que ver con la consolidación del centro de Asia como una especie de nuevo referente y pivote en todo este espacio hegemónico. Hay una reconsideración, hay una jerarquización nueva, digamos, del centro de Asia, porque ahí justamente está el Tíbet y es una zona que políticamente es muy delicada para China y a la cual quieren integrar mucho más armoniosamente, con mayor homogeneidad política, digamos, entre etnias diferentes, al devenir político que decide el Politburó. Entonces, las obras son de infraestructura, pero apuntan a vincular áreas que están bastante dispersas en el territorio chino, que, como creo que todos saben, tiene mucho desarrollo sobre su costa este. Es decir, China es un país que tiene una performance muy parecida a Occidente sobre la costa del este y sobre el sudeste, pero hacia el centro de China y hacia el oeste, ya lindante con Afganistán y lugares muy problemáticos hoy, tiene muy pobre infraestructura y los servicios prácticamente no están desarrollados.
Entonces se estaría creando y afianzando en algunas regiones una zona económica que podría ser una de las más importantes del mundo.
Exactamente, esa explicación me gusta mucho más. Y no solo eso, sino que todo esto, esto que usted acaba de comentar, se da en forma paralela al desarrollo político de los tratados de libre comercio, claro, que van a vincular a la región del Asia y el Pacífico en un espacio que ahí sí, muy bien, como dijo usted, va a ser la zona de libre comercio más grande del mundo cuando se consolide lo que se llama el ASEAN más 3, que esto es las 10 economías que conocemos aquí como del sudeste asiático, más Corea, Japón y China, en un área de libre comercio de dimensiones impresionantes. Mucho, es como 2 o 3 veces la Unión Europea, y mucho más grande que lo que era la alianza de Atlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto consolidaría una gigantesca región de libre comercio, pero con una suerte de tremenda influencia china sobre ella, porque políticamente es quien ahora teje mucho la telaraña, digamos, en que todos se comprometen, y más aún con este casi retiro político que ha hecho la nueva administración norteamericana con Trump a la cabeza, claro, bajo la cual el tratado del Transpacífico, ¿no?, el TPP famoso, se ha casi diluido en el aire a partir del retiro de quien fue su principal impulsor, que es la economía norteamericana.
Mientras Trump apunta al proteccionismo, China estaría entonces liderando la ofensiva de un libre comercio.
Sí, sí, es una paradoja, es una paradoja extraordinaria de estos tiempos tan alocados. El adalid del mercantilismo y del mundo libre, supuestamente, en los papeles en el último siglo, aparece mirándose el ombligo, retrayéndose, replegándose sobre sus fronteras, no solo en términos políticos, sino también económicos, y lanzando diatribas hacia el resto del mundo, mientras que aquel acusado de centralismo comunista durante décadas, y donde hemos leído en selecciones del Radio Ortiz que se comían a los chicos allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, resulta ahora ser el principal promotor del libre comercio en el mundo e impulsor incluso de la agenda de la OMC, que está bastante venida menos a partir de la ronda Doha y la mala performance de la ronda de liberación comercial, ¿no es cierto?
Entonces podríamos decir, a ver, que este nuevo proyecto de la ruta de la seda, sí, que por un lado busca una alternativa más rápida al tradicional transporte, ¿no?, marítimo de productos chinos, también tiene su eje central en expandir la influencia de China más allá de lo económico y podría generar de afianzarse un cambio geopolítico en la región asiática.
Sí, el cambio en la región asiática va a traer un cambio de impacto en el resto del mundo. Porque esta nueva ruta de la seda, o el cinturón de la ruta de la seda, va a vincular prácticamente Beijing, es decir, la capital china, con Madrid, empezando por un transporte ferroviario, que es cosa que ya se inauguró, digamos, este vínculo ya avanzó. Y en ese sentido, sí, es un desarrollo de infraestructura tremendo, pero que es el sustrato de una proyección política muy importante. Yo no estoy tan seguro que la prioridad acá sean cuestiones económicas, sino claramente de consolidación política, y en todo caso de afianzar un mundo futuro en el cual, desde mi modesto punto de vista, China se vincula con lo que pretende, esto es, socios permanentes, de largo plazo y confiables, en un área mucho más pacífica, porque ya para problemas tiene los propios, digamos, ¿no? Y requiere, para mantener, homogeneizar el desarrollo que pretende, que es la transformación de este crecimiento impresionante que ha tenido en 40 años, para que no tener más Tiananmen, para no tener problemas domésticos y en todo caso consolidar la hegemonía del Politburó, simplemente tiene que mejorar la vida promedio de los más de 1.300 millones de habitantes en forma más homogénea. Para eso tiene que llevar el beneficio a todos, y llevar el beneficio a todos significa tener áreas de paz alrededor y no de guerra latente. La frontera occidental de China está pegada a la gente donde estaban los talibanes recientes, claro, recientemente derrotados ahí en Mosul. Digamos, tiene áreas seriamente comprometidas en el terreno político, ¿no?
Y todo esto, este nuevo proyecto chino de expansión mundial, ¿qué beneficios podría traer para la región latinoamericana donde China en los últimos años ha fortalecido fuertemente sus lazos y su inversión?
Sí, justamente bajo este criterio de proyección internacional de China han pasado varias cosas en forma simultánea y todas explican esa proyección sobre África y Latinoamérica. Pero en principio el excedente de capitales ha sido impresionante desde el 2002 y para evitar la presión sobre el tipo de cambio, China ha salido con sus capitales por todo el mundo para justamente garantizarse el abastecimiento de los insumos agroalimenticios y energéticos que requiere ese crecimiento que le acababa de comentar. Entonces, eso tiene un impacto sobre Latinoamérica muy importante desde el momento en que es una verdadera aspiradora de aquellos productos que constituyen la canasta clásica de exportación latinoamericana. Brasil mineral de hierro, Argentina complejo oleaginoso, Chile con el cobre, Bolivia con el estaño, Perú con el oro, Venezuela con el petróleo. Dicho esto, nuestras balanzas comerciales tuvieron mucho excedente, superávit, y nos beneficiamos con divisas. Pero eso fue solo por el plano comercial. Ahora, la consolidación de esa relación comercial se transformó en una corriente de inversiones muy importante. Primero sobre los vecinos de Asia, de China, luego sobre África y finalmente, desde mediados de este siglo, en lo que va del siglo XXI,
Claro.
sobre Latinoamérica.
Sí, de hecho,
Algunas de esas inversiones.
China es el tercer inversor externo en Argentina, ¿no? Y
Sí, a
tiene
veces es el
proyectos
segundo,
millonarios.
depende, sí, depende del año. No solo eso, sino que le quería comentar que el proyecto de las represas en la Patagonia Argentina es el más grande en términos de stock de una empresa china fuera del territorio chino. Es el más grande inversión planeada. Y esas son las represas de la Patagonia, ¿no es cierto?
Gustavo Girado, economista, especialista en Asia y China, director del posgrado sobre China contemporánea de la Universidad de Lanús. Le queremos agradecer esta charla con Radio Nacional y lo convocamos para nuevas oportunidades.
Ah, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto.
Gracias.